Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 8 minutos. No he dicho 7 para 8, ¿eh? Camino de 7 de 8 minutos.
El otro día lo dije yo en el fútbol y me arrepentí en cuanto lo dije y lo recordé.
Es que a mí, te digo una cosa, me encanta. Mira, aprovecho para dar las gracias a toda la gente que nos escucha, que son geniales. Y además, a mí me ponen en el supermercado, oye, a ver si dejas de decir... Me encanta, eso quiere decir que nos escuchan con atención y que hay retroalimentación, ¿no? Me encanta.
Hablando de escuchas, Juanma, hoy se han dado las notas de la radio, que nosotros ya sabes que somos para esto bastante escépticos. Es decir, nosotros, nuestro EGM es el de bajar a la calle, hablar con la gente y te diga, oye, pues te escuché ayer...
Que tú trabajas bien, igual, haya mucho o haya poco.
Para bien o para mal. Oye, pues dijiste esto mal, o qué bien esto, sigue así, o esta crítica bien, o mira qué te pasas, pobre tal. Ese es nuestro
ejemplo. Vaya caña que le metes al ayuntamiento. Tal.
No quería yo oír tanto, pero sí, por ahí van los tiros. Pero hoy se han conocido los datos del tercer eje, de la tercera oleada del EGM, que es el Estudio General de Medios, donde las radios conocemos un poco las notas. Y según los datos, COPE Zamora es de largo, yo creo que es la mayor ventaja en la historia de la radio local, de COPE. Es de largo la emisora más escuchada en toda la provincia. 34.000 oyentes por 13.000 de nuestro más inmediato perseguidor. Es decir, es más del doble, es casi el triple.
Pues
que insisto,
gracias,
que esto solamente. Al final son números y los agradecemos. Y habrá meses que oleadas que vayamos mejor, peor, pero que nuestro EGM es el del día a día.
Mira,
pero, oye,
la gente,
que a nadie le amarga un dulce.
Claro, pero la gente nos conoce desollados. Pero si hay gente que no conoce a mi padre, que en paz descanse, y le imitan, y me dicen, como lo que uno dice no vale nada. O sea, nos conocen. Entonces, como nos conocen, puedo decir que nadie es tan bueno como en sus mejores momentos, ni tan malo como en sus peores momentos. Entonces, que le damos importancia porque hay gente que está ahí con nosotros, pero que lo agradecemos y punto, no va más allá la cosa.
Esto es gracias a los oyentes, por un lado, y gracias también a los anunciantes que tenemos en la cadena COPE, que al final no dejamos de ser una empresa y tenemos que vivir a base de los anunciantes.
A los que son y a los que han sido.
Y a los que han sido. Entonces, como siempre a esta hora te digo, Juanma, en un minuto, las ofertas de Royalty 2015, que ya la semana que pasada...
¿Cómo lo has hilado,
es que, me he estado ahí dándole vueltas, Royalty 2015, que ya te lo presentábamos la semana pasada, empresario joven zamorano con ganas de que Zamora también prospere y de facilitarle, ¿no?, a los oyentes de la COPE todo tipo de productos a un precio súper competitivo. E insisto en ese lote de cara a la Navidad de 3 vinos, un 24 Mozas, un Madre Mía y un Fernando, que este es de Rueda, por 15 euros. Es que es el detalle, el pack estrella de Royalty 2015 para estas Navidades y te lo llevan a casa.
O sea, pero que lo vale el 24 Mozas.
Ya solo eso,
Concho,
ya solo eso.
Claro.
Mira, te doy un número de teléfono, yo sé que es poco radiofónico, pero que luego la gente llame aquí a que está Jesús deseando coger teléfonos y estas cosas y se lo damos. El 673-368-404, 673-368-404. Pide este lote, 15 euros, 3 botellas de vino, 24 mozas, Madre Mía, J. Fernando. Bien para regalar, oye, un obsequio fantástico para regalar.
Y te lo llevan.
O bien para tú en tu casa, cuando venga para Navidades y venga ahí tu familia.
No te lo bebas en soledad, que son muy tristes.
Lo sacas y quedas fenomenal. Ya está.
Pero te lo llevan.
Sí, te lo llevan a casa. Con servicio a domicilio gratuito.
Madre mía.
Ya está.
Ángel, muchas gracias. Y enhorabuena por la parte que te toca.
Igualmente, Juanma, un abrazo, amigo.
Hasta ahora.
Fariña. Un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Mira, pues tengo que ir a felicitarle las Navidades a nuestra amiga Emma de Óptica Lux, a ver si voy personalmente. Si no, por si acaso, un abrazo muy fuerte, que tengas una feliz Navidad, un estupendo año. Y con esta sección que ya sabes que a mí me encanta, porque aprendemos un montón. Mira, hoy es Nuestra Señora de Loreto, también es San Edmundo Genning, San Eugrafo, Santa Eulalia de Mérida, Mira, tengo yo un Alali en mi vida que le voy a felicitar luego. San Eustacio White, San Gemelo, San Gregorio III Papa, San Gudmaro, San Juan Roberts, Santa Julia, San Lucas Obispo, San Mauro, San Poliodoro Plasden, San Suintino Wells y también vamos a recordar al Beato Gonzalo Viñes Masip.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 532706.
En Kia Busan Auto te hacemos el mejor regalo esta Navidad. Liquidamos stock 2024 en coches nuevos y kilómetro cero, con ofertas de hasta el 30% de descuento, con la máxima tasación por tu coche usado y con unas condiciones de financiación increíbles. ¿A qué esperas? Aprovecha ahora y no pagues la subida de precios del año 2025. Esta Navidad date una alegría y estrena coche con Kia Busan Auto, en León, Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues a mí ya sabes que lo que me gusta es tener gente en el estudio. Yo, cuando fuera está esto como en la visita al médico, que está ahí la gente esperando, a mí me encanta. A veces hacemos montajes que rescatamos temas que son importantes y les ponemos musiquita, que oye, que es súper laborioso hacerlos y menos lucido. Pero yo reconozco que prefiero pues esto de cuando estaba aquí de prácticas y había dos horas de magazine por la tarde, luego había, por la mañana, luego había tertulia. Y mucho antes, en la época de cuando Chelo Mateos era joven que estaba aquí, pues había, bueno, programación local, que yo solo reconozco que lo he hecho un poquito de menos, ¿no? Yo llegué a cuando había mucha programación local y era maravilloso. También es verdad que tenías que improvisar. Hoy improvisamos, pero por aquel entonces era a lo bestia. Era una cosa, o sea, no puedes ni soñar con escribirte los temas, ¿no? Imposible. Bueno, pues en este contexto, que a nosotros nos gusta tener gente, tenemos una visita, claro, casi la visita soy yo, ¿no? Porque estamos hablando de su casa. Tenemos con nosotros al obispo de Zamora, Fernando Valera. Fernando, buenos días, gracias por estar en tu casa, que, claro, invitarte aquí es un poco raro, ¿no? Los invitados somos nosotros.
Bueno, uno viene invitado con los amigos que hace realidad que la COPE llegue a tantos sitios, sobre todo a toda la zona rural, ¿no? Buenos días, Juanma, y buenos días a todos los que en esta hora nos escuchan.
Nosotros, habrá gente que os chirríe, estás llamando, Fernando, al señor obispo, a monseñor. Lo hemos dudado, lo dudo siempre. Mira que hacemos veces este tipo de entrevistas, ¿no? Pero es que Fernando Valera es una persona cercana, entonces parece que si le llamo monseñor es como que ponemos un abrazo. Entonces hemos acordado tutearnos. Lo digo para que habrá gente que diga que falta de respeto. Yo creo que el respeto radica en otras cosas, ¿verdad?
El respeto es respeto, se hable de tú, se hable de usted, se hable de cualquier forma, ¿no? Y uno se tiene que sentir cómodo en el trato, en el tratamiento, en el diálogo, y yo creo que eso es lo más importante.
Sí, hay gente que te insulta y te trata de usted.
Totalmente. Claro,
también es verdad. Oye, bueno, voy a empezar. Nosotros no somos de mirarnos el ombligo, pero es que hay una serie de datos que no son indicadores absolutos, pero que dejan entrever que pasan muchas cosas. Y hay un dato muy nuevo, lo hemos comentado justo antes de empezar, cuando había un par de cuñas, que a mí me reconozco que me presta, como dicen en mi tierra natal, me presta mucho, que es cada vez que hablamos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, siempre en algún momento entrevistamos a alguien del obispado, amigos, y comentamos, oye, poned la doble cruz, que así es el 07 de los dos lados. Venga, que la iglesia le saca petróleo, coge un euro y le saca petróleo. O sea, no es. Es un tipo de gestión muy ventajosa. Y lo que se hace se ve. Y tiene efecto en que hay mucha menos gente que es menos infeliz. Entonces, me gustaría empezar por ahí, Fernando, hablar de cómo está Zamora en cuanto al número de cruces que se ponen en la casilla de la iglesia en el IRPF, porque hay novedades.
Bueno, hemos recibido esta mañana, casualmente, el resumen del año 2023, ¿no? Hemos tenido en Zamora 36.842 personas que han marcado la X. Y esto ha supuesto que en Zamora hemos subido 706 personas respecto al año anterior, que fueron 145 más que el anterior, y que venimos de arrastrar pues un signo negativo, ¿no? Y la alegría no es solo el dinero, que no es lo más importante. La alegría es esa aceptación social de la Iglesia de Zamora, ¿no? Es decir, cómo la Iglesia de Zamora pues tiene su raíz en toda la ciudad, en toda la provincia, y en el fondo esto es un dato que la gente agradece, que su iglesia está con su pueblo y con su gente.
Hombre, yo me imagino que aquí hay este concepto de la lluvia fina. En este papado hay que reconocer que, yo creo que sin forzar las cosas, el Papa Francisco es que ha dado unas vueltas de tuerca en cuanto a, oye, que estamos aquí, que vamos con vosotros, que no tienes que llevar el carné de católico mordiéndolo por la calle. Es decir, nos ha dado una sensación de libertad, de libre albedrío, que es muy importante en el seno de la Iglesia, mucho más de lo que mucha gente dice, ¿no? Y por lo que se refiere a estos 4 años, que no hemos empezado por ahí, porque, bueno, es anecdótico, pero que para mí tiene su importancia, si no me equivoco, pasado mañana cumples 4 años, pasado mañana día 12, ¿verdad?
Sí, sí.
4 años como obispo de la diócesis. Y en estos 4 años, que ahora vamos a hablar de ellos, bueno, pues han pasado muchas cosas muy graves, muy difícil, es que era para decir, oye, pero ¿y por qué me ha tocado a mí esto si me podía haber tocado más, una época más tranquila? Y yo creo que la gente ve que cuando se agarra el toro por los cuernos, cuando con calma se dice las cosas, además lo dices sin acritud, ¿no? Es decir, oye, Juanma, a mí no me andes preguntando, no me lo dices con esas palabras, pero no me andes con desmayo y con, ay, pobrecitos, mira qué indicadores socioeconómicos tenemos, que te voy a reprender por decirlo. Y esto yo lo comento aquí en antena, ¿no? Entonces, yo creo que la gente dice, mira, normalidad, vamos a mejorar lo que se puede mejorar y nada de andar con desesperanza. Yo creo que eso la gente lo valora y se nota en esto. No que sea gente de misa diaria, ¿eh? Que seguramente no. No sé cómo lo ves.
Sí, es gente que se une a un proyecto y está percibiendo que la Iglesia de Zamora, bueno, pues este año, que ha sido un año muy importante, pues hemos comenzado la Fundación Zamora Arte, ¿no? Y que se está viendo. Se está viendo cómo se van dando pasos, cómo nos importa la ciudad, cómo nos importa la provincia, cómo nos importa la gente, cómo la cercanía de esta Iglesia de Zamora es real, que te lo dicen por la calle, que te lo dicen tomando un café, que, bueno, habrá gente que esté en desacuerdo, pues también, pero lo que yo voy percibiendo es agradecimiento a toda la labor que hace esta Iglesia de Zamora en Cáritas, en el arte, en el patrimonio, en el servicio, en la entrega, en lo que el Papa Francisco no para de repetirnos, una iglesia cercana, una iglesia que tiene corazón, una iglesia que se deja conmover, una iglesia que comparte. Bueno, pues todo eso creo que es una realidad.
Y yo creo que también le llega. Mira, los españoles nos caracterizamos porque a veces solo reaccionamos cuando nos tocan el bolsillo. Es muy triste, pero a veces es así. Y a mí me prestó mucho, sin el menor ánimo de condescendencia, muy poco después de llegar, dijiste, a ver, las cuentas. A ver qué, cómo está esto. Y bien, bien no estaba. Entonces se pusieron las cartas sobre la mesa y claro, la gente, bueno, pues se sorprendió, ¿no? Y oye, el concepto de transparencia es fundamental en el estado en el que vivimos. Entonces yo creo que eso la gente lo ha valorado. Y de hecho las cuentas van a mejor.
Las cuentas van a mejor, pero sobre todo lo que va mejor es la transparencia y el buen gobierno. Y el que vengo del Consejo de Gobierno, ¿no? Y una de las cosas, es decir, ha salido por unos cuantos temas económicos, es decir, mira, el euro que una persona da a la Iglesia tiene que saber dónde va y dónde está. Y todo el mundo tiene derecho a saber algo que es suyo y que el portal de transparencia tiene que ser real y tiene que ser pues un servicio a toda la gente.
Unión con las instituciones públicas, con nuestras principales instituciones. He perdido la cuenta de las comparecencias con instituciones que has tenido, Fernando. Todo para poner a trabajar los edificios vagos, como decía el ecónomo. O sea, un montón de cosas que dices, sí, oye, es que tenemos que ser eficientes, ¿no? Y luego, tocando temas que son, nunca mejor dicho, sacrosantos. Es decir, haber dicho, a ver, un antes y un después en la Semana Santa de Zamora, gestora, no sé cómo estás afrontando este periodo en el que hay, bueno, hay polémica, hay inquietud, imagino que la gente de las cofradías te inquiere. Entonces, ¿cómo están las cosas en ese sentido?
Sí, yo lo he dicho en varios foros, ¿no? A mí una de las cosas que, de los problemas más pequeños que tengo es el de las cofradías. Quiero decir, parece que mediáticamente tiene mucha importancia, pero no me preocupa. Primero, porque las cofradías funcionan, que es lo que tiene que funcionar. Y luego, ante un hecho extraordinario como es la dimisión de una junta pro Semana Santa, yo he decidido que ante las consultas que he hecho, llevemos cuidado con que la Semana Santa se nos divida. Entonces, pues he creado una gestora de gente más bien independiente que tiene unas cuantas funciones, que si esas funciones en 3 meses se termina la gestora y se va hacia la normalidad. Pero creo que en la Semana Santa hay gente que trabaja, hay gente que quiere servir a Zamora. Es gente que tiene un profundo sentido eclesial y que no podemos entrar en eso que esta sociedad tiene, que es polarizar. Y buenos y malos. Conmigo eso no va. Yo creo que estamos para servir, que la Semana Santa tiene un servicio importante en Zamora y que el obispo cuida la Semana Santa de la ciudad de Zamora, pero también de toda la diócesis. Es decir, cuando yo tomo hacemos un decreto, no solo es para un grupito, es pensando en todos los demás. Y bueno, creo que esto es un periodo de interinidad, con gente de mucho prestigio que está ahí dando el callo y que bueno, pues caminaremos.
Llegada de universidades a Zamora. Claro, nosotros a los medios nos encantan estas cosas, ponemos ahí titulares, ladillos, hemos oído campanas, pero no sabemos exactamente cuándo va a ser el concierto. Cuando pedimos plazos, sé que, claro, decimos, oye, para que venga la Universidad Pontificia y tenga aquí una especie de delegación 2025, pero no sé, a mí se me antoja un poco apresurado. ¿Cómo están las cosas en esto de la llegada de universidades auspiciadas por el obispado?
Bueno, Zamora es difícil. Que una institución venga, se asiente. Nosotros somos pequeños. En el conjunto parece que contamos poco. Entonces yo digo que la experiencia que voy teniendo es que las cosas en Zamora nos cuestan el doble de trabajo. Y que tenemos edificios, tenemos ganas de que aquí se asiente alguna experiencia universitaria. El compromiso de la Pontificia es el más efectivo y el que más cercanía tiene, porque además yo estoy en la Comisión de Enseñanza y Universidades de la Conferencia Episcopal, porque me toca estar en ese diálogo muy cercano y vamos a intentar que sea lo antes posible. Eso supone que el obispo de Zamora tiene que estar llamando, insistiendo y volviendo a insistir, pero no es fácil. Y otros proyectos ya no dependen de nosotros. Este es más de la casa y por tanto ahí tengo yo más presencia, ¿no? En los demás estamos apoyando y está fuera de nuestra gestión, por decirlo de alguna manera.
Hay un montón de cosas en curso. No te voy a preguntar por las edades del hombre porque entre otras cosas, seguramente intentando afinar, íbamos a meternos en un compromiso, entonces vamos a dejar que esto siga sus plazos. Tenemos convenios, patrimonio. Hoy la Comisión de Patrimonio revisa el proyecto de apertura de la parte trasera de la catedral, que estamos todos deseando. O sea, hay un montón de cosas en curso, un montón. Pero te quería preguntar por ese jubileo de la esperanza, que empieza el próximo año. ¿Qué significa? ¿Hay movilización de hacer prestazgos? Es decir, no va a ser una cosa más, ¿no? ¿Qué significa para el obispo este jubileo?
Bueno, comienza, nos ha pedido el Papa que comience en toda la Iglesia Universal el día 29, en toda la diócesis. La Iglesia de Roma empieza el 24, con la apertura de la Puerta Santa de San Pedro, y los demás el día 29 a las 5 de la tarde, en distintas iglesias dará comienzo la primera estación, iremos caminando hacia la catedral, y se van a abrir distintos espacios. Primero la catedral. En segundo lugar, un lugar de, valga la redundancia, de especial pobreza, que va a ser la Casa de Betania, es decir, el lugar donde acogemos a los sin techo, a los que les damos de comer, al que no tiene, al que tiene posada, el que llama. También vamos a tener un lugar de para jóvenes y niños en el espacio de la enseñanza en Benavente, en las Hijas de la Caridad, en el colegio. Y queremos un lugar rural, algún pequeño pueblo de 15-20 habitantes, no lo hemos terminado de definir. Es decir, queremos que la Iglesia de Zamora y, perdón, me faltaba Toro, que va a ser la tercera edad. Uh-huh. En la residencia que tenemos en el Seminario Menor de Toro, de Cáritas, pues también va a ser un lugar jubilar. Es decir, vamos a sacar del templo el jubileo y vamos a tener lugares especiales y significativos de nuestra propia diócesis.
Hay un montón de cosas para comentar, pero no quería cerrar sin recordar que se ordena a diácono otro chico en Benavente. Lo digo porque así no me reprendes cuando te digo lo de la falta de vocaciones y demás, porque, bueno, pues oye, nos fijamos en lo bueno. No nos fijamos en el pelo que se nos ha caído, sino en el pelo que nos queda. Y esto es un buen mechón, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una alegría que tengamos una ordenación de diáconos el próximo sábado 21. Y
estaremos pendientes de ella. Muchísimas gracias por venir a vernos, Fernando. Enhorabuena por esos 4 años y te seguimos la pista muy de cerca.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.